The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org.
Ahora les voy a leer algo que viene de uno de los discursos del Buda, que se llama Satipatthana. Es el discurso que trata de los cuatro fundamentos de la atención plena. El primer fundamento es el cuerpo. Y la meditación que les acabo de dar viene de ahí. Entonces ahora escuchen un párrafo breve del original. Yo saqué la meditación de este párrafo. Será interesante para ustedes. Experimentaron la meditación y ahora lo escuchan cómo es que aparece originalmente en este discurso. Y dice, ¿y cómo monjes, el monje mora contemplando el cuerpo como cuerpo? He aquí, monjes, el monje va al bosque. ¿No? Ese se consideraba el lugar ideal para ir a meditar. Al pie de un árbol o a una choza vacía y se sienta. Habiendo cruzado las piernas, pone su cuerpo erguido y establece su atención plena. ¿No? Siempre conscientemente atento inhala y conscientemente atento exhala. Cuando hace una inhalación larga, entiende, mi inhalación es larga. O cuando hace una exhalación larga, entiende, mi exhalación es larga. Cuando hace una inhalación corta, entiende, mi inhalación es corta. O cuando hace una exhalación corta, entiende, mi exhalación es corta. Y se entrena así. Voy a inhalar experimentando el cuerpo entero. Y se entrena así, voy a exhalar experimentando el cuerpo entero. Y se entrena así, voy a inhalar calmando las formaciones corporales. Y se entrena así, voy a exhalar calmando las formaciones corporales. Y lo mismo con las formaciones mentales. Es como ven, hay esta manera, esta es la manera típica de los discursos, que mucho se repite. La razón por la que se repite mucho es que recuerden que estas enseñanzas se daban de manera oral, no eran escritas. Por muchos siglos no se escribieron. Entonces, de la manera que se pasaban de una generación a la otra era hablada. Y había que recordar, y para poder recordar se hacían estas repeticiones. Entonces siempre van a encontrar en estos discursos esta manera como de un diálogo y estas partes que se van repitiendo. Ahora, no sé si les llamó la atención cuando les dije calmando las formaciones mentales y las formaciones corporales, ¿no? Porque yo me pregunté, ¿qué es esto de las formaciones? ¿Alguien tiene una idea? Sí, pero usemos el micrófono. Pues yo también me puse a pensarlo. Y es interesante empezar por ver el significado de lo que es formación, ¿no? Formación es acción y efecto de formar o formarse, o dar forma a algo. Ahora, ¿qué es dar forma o formar? Juntar cosas, uniéndolas entre sí para que hagan un cuerpo y estas un todo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con las, por ejemplo, formaciones mentales? Que yo pienso una cosa aquí y otra acá y otra acá y otra acá y hago una formación mental, las junto y creo un drama, creo una historia. Creo la historia de mi vida, yo soy punto, 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 ¿no? Y luego las creemos. Y nos pasa constantemente, ¿no? Hace poquitito yo me di cuenta que me pasó, por ejemplo. Hace como 3-4 semanas noté en mi coche que me faltaba un tapacubos. Tuve que buscar la palabra porque la verdad no sabía qué es un hubcap. Tapacubos. Sé que existe una palabra diferente en México, pero no me puedo acordar cuál es. En fin, es lo que le pones a la rueda para protegerla y para embellecerla, ¿no? ¿Ya conectan qué es? Si visualizas la rueda del coche, ya ves que tiene una parte como metálica que le pones para que se vea bonito. Sí, yo sé, pero este es lo único que yo encontré, tapa cubos. Bueno, me falta un tapacubos de la rueda del coche. Y entonces iba manejando. ¿Y qué hizo mi mente? Formación mental. Empecé a ver. Ah, esa noche cuando lo estacioné en la calle allí, y yo sé que e hice toda una historia de cómo es que me robaron el tapacubos. Y un día después se la estaba yo contando a un amigo muy querido que tiene mucha práctica y se me quedó viendo y me dice, oye Andrea, ¿ya te diste cuenta? Hiciste toda una historia y a lo mejor se te cayó el tapacubos en la autopista y ni te diste cuenta. Y me quedé, dije, hey, por eso es maravilloso tener gente dentro de esta práctica, porque te ayudan a recordar. Dije, ah, claro, yo hice toda una historia y en realidad yo no sé. Sí, se me puede haber caído con el ruido que se hace en el freeway y pues, ni lo escuché, tal vez, ¿no? Pero yo estaba convencidísima que alguien me lo había robado en la noche. Esa es una formación mental y esas, señores, las tenemos todos constantemente. Y es muy importante ayudarnos mutuamente a recordar que son formaciones mentales. Ahora, cuando hablamos de formaciones corporales, ¿a qué nos referimos? Cada pensamiento tiene un eco, una reacción en el cuerpo. Cuando yo estoy pensando, sobre todo pensamientos así un poco que causan ansiedad, se me empieza a tensar el estómago, empiezo a tensar las quijadas, las rodillas, y ahí está la formación corporal. ¿No? Son como partes del cuerpo que estamos creando. Entonces, todavía oigo un poco alto el volumen, ¿podrías bajarlo? Oigo un poco de eco. Entonces, ahí tienen un poquito esta explicación de lo que son las formaciones corporales y las formaciones mentales que aparecen en estas instrucciones. Pero me parece una instrucción muy agradable, el de calmar las formaciones mentales en la inhalación y en la exhalación. O sea que en esta siguiente semana los invito a cuando estén meditando, pueden repetir en su mente, inhalando, calmando las formaciones mentales, exhalando, calmando las formaciones mentales, inhalando, calmando las formaciones corporales, exhalando, calmando las formaciones corporales. ¿No? Ahora, ¿por qué es que traigo yo ahora este discurso cuando hemos estado hablando de los 7 factores de la iluminación? Porque poco a poco lo que quisiera es que como un rompecabezas vayamos entendiendo a dónde encaja la pieza de los 7 factores de la iluminación. Y resulta que los 7 factores de la iluminación encaja en este discurso dentro del cuarto fundamento de la atención plena. No se preocupen de más detalle, poco a poco lo vamos a ir repitiendo y se los voy a poner en una hoja grande para que lo puedan ver, como en un diagrama para entender con toda claridad. Ustedes ya han aprendido varios de algunos de las otras listas que aparecen en este cuarto fundamento de la atención plena. Los 5 obstáculos, las 4 nobles verdades, también son parte de este último. Entonces, bueno, basta ahí del discurso, dejamos esto a un lado, es nada más quería que empezaran a tener una idea de cómo encaja dentro de los discursos. ¿Se acuerdan que hace 2 semanas hablamos sobre cómo aplicar los 7 factores de la iluminación a una actividad cotidiana? Y lo hicimos como para entender que estos factores de la iluminación los podemos practicar haciendo algo tan sencillo como limpiar el baño o cocinar una sopa, ¿no? De que no es algo así muy remoto y muy idealista, sino cada vez que logramos tener tranquilidad cuando un coche se nos atraviesa, estamos practicando ahí la tranquilidad, estamos cultivando la tranquilidad. También hemos hablado varias veces sobre la sabiduría que tienen el orden de estos siete factores. Lo que quiero mencionar de nuevo es que no siempre se aparecen los factores de forma lineal cuando estamos practicando, y que una pregunta muy valiosa que nos podemos hacer cuando, en cualquier momento, cuando estamos meditando durante el día, es: ¿cuál de los factores sería ahora apropiado para mí cultivar? Resulta que los factores los podemos dividir en dos grupos: los factores que nos dan energía, los que son energizantes, y los que son tranquilizantes. No son siete en total, pero de estos siete, tres son energizantes: la energía o esfuerzo, la investigación y la felicidad. Esos tres están de acuerdo, ¿no? Dan energía. Ahora, tranquilizantes: la tranquilidad, la concentración, que es el que todavía viene, y la ecuanimidad. ¿Cuál nos faltó? Muy bien, la atención plena. Ese, la atención plena, que es el número uno, imagínense que resulta como el punto central de un sub y baja. Si este es el sub y baja, esta es la atención plena. Y los dos grupos, este es el grupo tranquilizante y este es el grupo energizante. Y la atención plena te ayuda a equilibrar estos dos grupos. Y te dice: ah, ahora Teresa necesitas una de las cualidades energizantes. Ahora Ceci necesitas tú una de las cualidades tranquilizantes. Entonces es esencial la atención plena para saber ¿cuál de los factores necesitamos? ¿Vamos bien?
Como el péndulo de la balanza.
Ándale, muy bien. Sí. Exactamente. Que nos está ayudando a encontrar ese equilibrio. Mencionamos también que los siete factores son ideales y por ende pueden resultar un poquitín peligrosos, porque los ideales, como habíamos mencionado anteriormente, son algo que nos parece algo remoto, que tenemos ideas muy fijas y que queremos alcanzar y lo queremos hacer rápidamente. También resulta que nos comparamos con esta idea fija que tenemos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una idea muy fija de lo que es la tranquilidad, me voy a poner bajo presión de querer que mi vida, que mi realidad corresponda a ese ideal. Entonces hay que manejarlo con mucho cuidado. Es interesante lo que aconseja Gill para no caer en esa trampa de vernos atrapados en este ideal es, por ejemplo, en el caso de la tranquilidad, el enfocarnos más a la no agitación. O sea, decir, ¿cómo puedo yo ahora encarrilar mi energía, mi esfuerzo, mi atención plena hacia la no ansiedad? Esto nos ayuda a no restringirnos por la visión idealista, ¿no?, de cómo debe ser nuestra vida. Además, soltamos, esto es importante, soltamos la idea de componernos, ¿no? Cuando estamos agitados y practicamos la aceptación radical con una buena dosis de amor bondadoso y nos familiarizamos con la agitación, con los síntomas de cómo nos sentimos cuando estamos agitados. Entonces desarrollamos un interés de investigar cuando estamos agitados y lo que le da lugar a la no agitación. ¿Sí? O sea, desarrollamos un interés por investigar cómo es que me siento cuando estoy llena de ansiedad, sin ninguna reactividad. Se recordarán que hace unas semanas, eso es exactamente lo que hicimos, que juntamos cabeza y que entre todos hicimos una lista de las cualidades, bueno, de los síntomas de cómo nos sentimos cuando hay ansiedad. ¿Se acuerdan? Lo que hice yo es tomar nota y junté todos sus comentarios. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Quiero que vuelvan a tomar una postura cómoda como para meditar. Y los invito a escuchar esta lista de síntomas de la ansiedad que entre todos creamos. Entonces piensen que esta lista es algo que fueron muchos los que participaron en crearla. No tiene nada de personal. Esto nos permite entender lo universal que es este estado de ansiedad, de estar inquietos, de estar nerviosos, de estar estresados. Ahora cerremos los ojos, empecemos por respirar unas cuantas veces. Escuchen la lista sin aversión, sin vergüenza al reconocerse a ustedes mismos, porque va a haber ciertas descripciones que van a decir, ah, esa soy yo. Yo así respondo cuando me siento nerviosa, cuando me siento ansiosa, estresada. Porque nos vamos a ir recordando que estos síntomas los tenemos todos, son universales. Esta lista la creamos entre todos. Y ahora, mientras que mantienen los ojos cerrados, quiero que se imaginen a ustedes mismos de niños pequeñitos. Y que de niños están sintiendo estos síntomas. Sin embargo, tienen a un adulto al lado de ustedes, escuchándolos, protegiéndolos con gran bondad, compasión y amor. Traigan mucha atención cómo responde el cuerpo al ir yo leyendo estos síntomas. El primer grupo es el cuerpo, síntomas que se dan en el cuerpo. Respiración agitada, restringida, superficial. Tensión en el abdomen, diafragma, rodillas, muslos, caderas, espalda, hombros, cuello, quijadas, la cara. Presión en el pecho, palpitaciones, presión alta. energía descontrolada, errática, temperatura difícil de regular, sudamos frío, nos sentimos temblorosos, cara roja, erupciones en la piel, amargura en la boca, problemas de digestión, irregularidades con la alimentación. Algunos comemos en exceso, a otros nos cuesta trabajo comer. Segundo grupo, las emociones. Inestabilidad, desequilibrio. Somos como un niño quejumbroso, predispuesto a la irritación, el miedo opera. Nos manipula. Tristeza. Soledad. Sentido de estar bloqueado, desconectado. Angustia, negatividad, confusión. Tercer grupo, los pensamientos repetitivos, fragmentación de la mente, brinca de un tema al otro sin poder asentarse, no nos podemos concentrar, mente envuelta en neblina, aturdida. No podemos pensar claro, presos de la duda. Nos es difícil reconocer cuándo los pensamientos autodestructivos surgen. Miedo al futuro. Inquietudes sobre el pasado. No resuelto, no aceptado. Arrepentimientos. Cadena de negatividad en pensamientos. Predisposición a ver lo negativo. Recordar lo negativo. Proyectar lo negativo al futuro. Y crear una realidad continua de negatividad. Parálisis de la mente, mente en blanco, no vemos solución o salida. Mantengamos esta lista. Y recordemos, entre más somos capaces de ser conscientes de cómo opera la ansiedad de nosotros, más ecuánimes estaremos en la presencia de la ansiedad. Entendemos que puede haber ansiedad. Pero nosotros nos relacionamos a la ansiedad con tranquilidad. sin reactividad. Abrimos los ojos. Creo que antes de seguir me gustaría saber cómo resultó este ejercicio para ustedes, si hubo algo de utilidad, fue difícil. ¿Cómo lo sintieron? ¿Puedes usar el micrófono?
Para mí fue productivo.
¿Está verde? Sí, ok. Entonces acercarlo un poco más a la...
Fue muy productivo porque me... relacioné con muchos de los factores. Uh-huh. Al principio, la respiración para mí siempre ha sido muy difícil. Uh-huh. Y siempre la he tenido muy superficialmente. Yo respiro superficialmente desde niño. Y eso ha sido para mí un ejercicio, una cosa molesta. Uh-huh. Y me entristece. Uh-huh. De que algo tan básico como la respiración tenga tantas obstrucciones.
Bueno, ahora lo importante, lo más importante, Ubalda, y eso va para todos. Si no se acuerdan de nada de lo que vimos ahora en la noche, excepto una cosa, y esta cosa es que el conocer nosotros mismos estos síntomas sin reactividad de cómo se expresa en nosotros la ansiedad, no es ningún problema, es simplemente parte de ser humano, no nos debemos de avergonzar, simplemente ahí están, y que cuando aparecen estos síntomas de la ansiedad, yo traigo una atención suave, cariñosa, tranquila. ¿Me explico? O sea, está bien que la respiración esté superficial. Es más, es lo primero que a todos se nos tensa y se pone restringida, para todos. Entonces, ¿sí me explico la diferencia? O sea, La ansiedad va a surgir. Esa es parte de ser humano. La ansiedad va a surgir. Ahora, ¿cómo nos relacionamos a la ansiedad? Ahí está lo interesante. Ahí está nuestra práctica. Y la práctica nos dice, te puedes relacionar con tranquilidad a la ansiedad. Ese es el secreto. Que en esta práctica nos dice, estas dos maneras de ser, que aparentemente son opuestas, ¿cierto? Son opuestas. La tranquilidad aquí está de un lado y del otro extremo está la ansiedad, está el estrés, está el nerviosismo. Y sin embargo, las dos pueden coexistir. En este momento hay ansiedad, pero yo la abarco, la acojo, con tranquilidad, con ecuanimidad.
Y eso es para mí eso es difícil porque siempre ha sido algo negativo, entonces aceptar el hecho de que la respiración es restringida y que es parte de las respuestas o de mis reacciones a situaciones difíciles. Entonces, Sí, entiendo, entiendo. Pero para mí funciona, no sé si sea porque sea una persona muy terca, de que entiendo literalmente y cognitivamente estoy ahí conectada, pero todavía me falta la parte emocional, donde puedan los dos conectarse y decir, okay. Para mí es un círculo completo.
Claro, claro. ¿Sabes? Puede ser poquito a poquito, ¿no? Tal vez no siempre puedas, pero de vez en cuando surja la ansiedad, de decir, ay, Ubalda, querida, ahora hay ansiedad. A ver, querida, ¿cómo la sientes? ¿Dónde la sientes? Igual como lo haría una madre cariñosa con un niño, ¿no? Sí me explico, ¿verdad?
Sí.
Gracias, Ubalda. ¿Alguien más? ¿Quieres compartir?
Me gustó escuchar el listado de... ¿cómo lo llamamos? ¿Respuesta?
De los síntomas o de las sensaciones en el cuerpo.
Corporales. Sí, como decías antes, son universales. Todos en algún momento las sentimos. Y me parece que es bueno, es práctico, la forma en que las organizaste, cómo las clasificaste en emociones o las reacciones del cuerpo. Y creo que va a ser un tape que seguramente voy a volver a escuchar en casa. Porque sí creo que es muy útil.
Ahora, dime una cosa, Ceci. ¿Por qué es de provecho organizarlos así en diferentes grupos? ¿A qué nos ayuda?
Que nos ayuda a poder también darnos cuenta lo que nos pasa, ¿no?
Bravo.
Poder reconocer cuando los síntomas son corporales y cuáles son y cómo vienen y cómo aparecen, y cuando son emociones también. Creo que nos ayuda de esta forma organizada a poder leernos mejor.
Excelente. O sea, la claridad. Pero algo más también. Pensemos en cuando hablábamos de las formaciones mentales. En lo opuesto de lo que nosotros pensamos, de lo que estamos nosotros trabajando aquí, sería: yo soy una persona terriblemente ansiosa, nerviosa. Ya me encajoné.
Sí.
Ya me metí. Yo ya me hice yo a mi persona una persona muy nerviosa. Estoy totalmente... ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Sí, o sea, se me fue la palabra. Estoy totalmente identificada, ya me identifiqué totalmente. Yo soy una persona nerviosa, inquieta, ansiosa. Ahora, eso es algo sólido. Lo que buscamos aquí, lo que la atención plena, esta práctica nos ayuda, es desempacar, desbaratar esa construcción, esa formación mental. Yo soy una persona ansiosa. Para empezar, nunca digan yo soy una persona ansiosa. En este momento hay ansias, en este momento hay nerviosismo. Al rato ya no estará, pero en este momento hay ansiedad. Y ahora vamos a investigarlo. ¿Cómo? ¿De qué está compuesta esta ansiedad? Ahí están nuestros tres grupos: el cuerpo, las emociones los pensamientos, ¿no? Entonces, esta es parte de este desempacar. Gracias, Ceci. ¿Otra cosa?
No.
¿Teresa, algo? No. ¿Jim, no? ¿Enrique, algo? ¿Cómo te fue a ti? Te veía un poquitín inquieto. ¿Fue difícil escuchar la lista?
Honestamente, se me fue.
No lo escuchas. A ver, el micrófono.
Sí, pues sí, no le puse mucha atención. Creo que nomás medité. Y mi cerebro, digo, pues, como que son cosas negativas y en este momento te sientes muy tranquilo y como que nomás las...
Ah, interesante.
Pero me siento bien. Yo creo que lo voy a tener que escuchar luego.
Hay un momento cuando podemos escuchar esto y hay momentos cuando no. Y está bien, hay que respetar. A lo mejor en ese momento no estabas listo para escuchar. Es difícil escuchar esto. ¿No? ¿A alguno le pareció un poco difícil, un poquito de vez en cuando? ¿No? Es difícil estar con los ojos cerrados y estar oyendo toda esta lista de todas estas dificultades que todos hemos sentido. Por supuesto es difícil. Se necesita una cierta fuerza. ¿No?
Sí, como a veces me siento pues débil mentalmente y como ciertas cosas dirigen los pensamientos y me siento cierta manera, pero me funcionó muy bien la meditación. Y como que nomás no quise poner la atención y dije, pues lo guardamos para otro.
La meditación te dejó tranquilo y sentiste que no era el momento para investigar la ansiedad. Está bien, ¿no? Recuerden que es muy importante aquí respetar mucho en el momento, en la realidad, tu realidad, ¿no? No se trata de darle gusto a la maestra, sino cuál es mi realidad ahora y es lo apropiado para mí o no. Y si no, dejarlo a un lado. Bravo. Eso es estupendo. Ahora, en los minutitos que nos quedan podemos seguir un poco, al menos de que haya una pregunta o un comentario más. Es interesante también hacernos la pregunta de qué ideas, si hay algunas ideas que recurren, que operan para nosotros en el fondo la ansiedad. Que se repiten. Por ejemplo, soy poca cosa y por lo tanto debo esforzarme constantemente para mejorarme, para que los demás me aprecien. Si descanso, verán quién soy verdaderamente. En esta práctica, yo me di cuenta que desde jovencita yo tenía la idea de que solo cuando yo estaba trabajando muy fuerte y esforzándome muy, muy duro, me apreciaba a mí misma. Pero en el momento que empezaba a permitirme descansar, esta valoración de mi persona se empezaba a desmoronar. Y fue muy importante para mí ir a retiros en donde no haces nada. No estás produciendo nada. Y entonces ves muy claro, mi autoestima está basada en que yo esté constantemente produciendo. Y si no produzco algo, entonces, y si no me estoy esforzando constantemente, no valgo. Ahora, por supuesto que es maravilloso el mejorarnos, pero si esa mejoría está impulsada por un miedo a que si no me estoy un miedo de que no valgo, que no soy suficiente, entonces habrá ansiedad, viviremos con la ansiedad, ¿cierto? Entonces la idea es que aprendemos a llegar a la tranquilidad mirando la ansiedad cara a cara. ¿Recuerdan que el Buda, la noche de su iluminación, cuando estaba sentado debajo del árbol, se le apareció esta figura que se llama Mara? Y Mara es un personaje que lo que hace es trata de hacer que la mente se distraiga, que entre ansiedad, que entre deseos. Y la respuesta del Buda, al ver que se le aparece Mara a tratar de tentar su mente, él simplemente dice: Mara, te veo. Me encanta eso. Entonces, lo que yo les recomiendo es, la siguiente vez que aparezca la ansiedad, con todo cariño van a decir: ansiedad, te veo. Te veo. ¿Qué es lo que pasa cuando se le aparece Mara al Buda y el Buda dice: Mara, te veo? Mara pierde el poder. Se tiene que ir. ¿Sí? ¿El micrófono?
Sí, entiendo. Mara, te veo. Mara,
pierde su poder. Yeah, he loses his power. Yeah. Yeah. Muy bien. De nada. Entonces, esto se los voy a decir de nuevo porque aquí lo tengo con unas palabras aún mejores de como lo dije antes. Entre más estudiemos la dinámica del cuerpo, las emociones y mente que forman los componentes de la ansiedad, más seremos capaces de estar calmados en la presencia de la ansiedad. ¿Cómo le ven? Sí está claro esto, ¿no? Es nuevo para muchos de ustedes. Ahora, ojo, no quiere decir que no vamos a sentir, que la ansiedad se va a desaparecer o que no vamos a sentir la ansiedad. Más bien que somos capaces de ver la ansiedad y no reaccionar con reactividad y hacer la ansiedad aún peor. Y como les dije antes, entendemos que estos estados de ansiedad y tranquilidad, que son opuestos, pueden coexistir. Entonces, con el tiempo aprendemos a relacionarnos a la ansiedad con ecuanimidad, y entonces los detonadores de la ansiedad ya no se activarán tan fácilmente y no tendrán tanto poder sobre nosotros. O sea, entre más conocemos estos síntomas, menos poder tienen sobre nosotros, y lo que nos activa a sentirnos ansiosos ya no se motiva tan fácil porque lo tenemos muy bien conocido. ¿Vamos bien?
Sí, está bien. Entonces, esta lista que nos ayuda a identificar los síntomas mentales, corporales, o de emociones, digamos que cuanto más identificados los tengamos, más chances o oportunidades vamos a tener de mantenerlos de alguna forma controlados, entre comillas. ¿La ecuanimidad sería la salida o la solución para ayudar disminuir la ansiedad?
Si la ecuanimidad es la que está acompañando como testigo la presencia de la ansiedad.
De la ansiedad.
Sí.
¿Y la ansiedad y la tranquilidad son enemigos lejanos, podrían ser?
En el sentido de que son opuestos.
Opuestos.
Sí. Pero en este caso, entender que ambos pueden estar presentes al mismo tiempo.
Ajá.
Que yo puedo estar muy consciente. En este momento hay ansiedad. Ansiedad te veo.
Sí.
Sin embargo, yo estoy tranquila de, bueno, hay ahorita ansiedad.
¿Y cuál es el rol o el papel? El rol de la ecuanimidad aquí, cuando la ansiedad y la tranquilidad coexisten, ¿cómo viene la ecuanimidad a jugar, digamos?
Mira, esa es una linda pregunta que la vamos a ahondar más al llegar a la ecuanimidad, que es el último factor. Es un factor importantísimo, ¿no? Yo creo que lo dejamos para después, especialmente porque estoy viendo que ya son las 9. Uh-huh. Pero en general, nada más decir que la ecuanimidad implica una estabilidad, una igualdad de emociones, que somos capaces con esa estabilidad de acoger lo que está presente.
Okay.
Bueno.
Es como una habilidad, digamos.
Sí, es definitivamente una habilidad muy, muy importante. Y por algo aparece hasta el final. Bueno, les recuerdo, y eso lo dejamos en la grabación también, por si acaso algunos de los que nos escuchan pueden asistir. Les recuerdo que vamos a tener un retiro de un día. O sea, lindo tener esta oportunidad. Va a ser todo un sábado, el sábado 6 de febrero. Y el tema que escogimos, que es algo que salió del grupo, es el investigar el tema de lo que es la inmigración dentro de estas enseñanzas, ¿no? Ya sea nosotros o nuestros padres o nuestros abuelos fueron emigrantes, y cómo vivimos con esta realidad, de qué manera podemos vivir con esta realidad de manera que nos enriquezca nuestra vida y que esté bien compaginado con la práctica. Entonces vamos a tener un día dedicado a meditaciones, pláticas, ejercicios participativos y un par de rituales. Estoy pidiendo que traigan un objeto de su país de origen, porque vamos a hacer un ritual muy bonito, y ojalá que todos puedan venir. Y quien no tenga el volante, aquí están. Y que tengan muy buena semana. Espero verlos la semana entrante.